Muy buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra del Señor venga a nuestro corazón y nos llene del amor de Dios, nos llene de su gracia, de su paz. Y estamos viendo, pues, una palabra de Dios, de la Biblia, una parte de la Biblia muy importante, que es el Evangelio según San Juan. Y en el Evangelio según San Juan veíamos en el capítulo segundo, el día pasado, sobre la boda de Caná. Y en esta boda de Caná, pues decíamos que hay algo, pues claramente, que parece claro lo que sucede, y hay algo que parece que no se ve, pero que el evangelista, pues debe pretender, porque siempre el evangelista San Juan, además de lo que se ve, diríamos, hay algo encerrado, algo mesiánico, algo espiritual, que está en el fondo de todas sus palabras. Y aquí veíamos una boda, un banquete, donde abunda un vino excelente, y que esa imagen en el Antiguo Testamento evoca los tiempos mesiánicos, y que luego el mismo San Juan en el Apocalipsis terminará: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y entonces significa como la plenitud, el banquete. Y el evangelista hace notar también esa abundancia, y luego la excelencia, la calidad del vino. Abundancia y excelencia, un vino excelente nuevo que evoca la excelencia de la doctrina nueva de Jesús, de esta novedad de la que estamos tratando a partir del capítulo segundo, tercero y cuarto, como la primera base o el primer ciclo, diríamos, de siete que hay, siete grupos de acciones y palabras en que se reúnen, pues, esta gran primera parte, esta primera mitad, que son los signos, la parte de los signos. En fin, el hecho es que aquella exclamación del maestresala, como si fuese un heraldo mesiánico, está declarando aquel vino que con él comienza la era mesiánica. Y así lo han visto, pues, los santos padres, y así parece que por otras cosas, pues, está allí como encerrado, como San Juan cuando quiere dar, pues, una catequesis, está sacando de un hecho unas consecuencias mucho más importantes que lo que es el mismo hecho, simplemente de cambiar el agua en vino. Aquí tratan de cómo se va pasando de la antigua alianza a la celebración de unas bodas del Cordero, es decir, de una alianza eterna donde se sirve el mejor vino al final. La alianza mejor es la que viene en último lugar. El vino se ha acabado, no tienen vino, dice María. La alianza antigua ha llegado a su fin, pero ahora viene la boda mesiánica, que celebra la alianza eterna, y para ella se requiere un vino totalmente nuevo, abundante y exquisito. Y decimos que ahí tiene una gran parte María. Pero dentro de la intervención de María, dentro de la intervención de la Santísima Virgen, pues podemos ver varias preguntas. Hay muchos que dicen: ¿por qué pidió María esta intervención extraordinaria? ¿Por qué Jesús contesta con esa, al menos aparente, brusquedad? ¿Por qué trata de mujer a su madre? ¿Qué quiere decir con ese "que hay entre tú y yo"? Como si pusiera en duda la relación entre ambos. ¿Qué sentido tiene la alusión esa a su hora? No ha llegado mi hora. ¿Por qué María, después de la negativa de Jesús, actúa como si éste hubiera aceptado? ¿Por qué el evangelista, que parece tener interés en recordar que María y Jesús vinieron separados, subraya que al final se marcharon juntos? Entonces, pues hay muchas de estas preguntas que es difícil, algunas de estas preguntas que no se pueden responder, pero hay algunas cosas que podemos ir viendo. Por de pronto hay un hecho llamativo en el Evangelio de San Juan, que María aparece solo dos veces en todo el Evangelio, aquí en Caná y en el Calvario. Y en ambos casos va como si fuese una simetría, va usando el apelativo de madre. Está Juan uniendo esas dos presencias como para poderles dar un significado especial. Está quizá diciendo, como sobre todo más aparece en la cruz, que la maternidad de María es más grande que sólo haber engendrado físicamente a Jesús, y por eso será madre de la Iglesia. Y algo que desconcierta a muchos es lo que le dice Jesús: mujer, ¿qué hay entre tú y yo? O, claro, eso se puede traducir de muchas maneras, porque depende de cómo se entienda las palabras, o en hebreo, en lo antiguo, o en griego. Por ejemplo, una traducción que yo tengo aquí, muy importante, es: ¿qué quieres de mí, mujer? Claro, hay otros que si traducen al pie de la letra, hay algunos que traducen: ¿por qué vienes a molestarme con eso? ¿O qué tengo yo contigo, mujer? Esa es una traducción, pues, muy al pie de la letra, que es la traducción de la Biblia de Jerusalén. ¿Qué tengo yo contigo? ¿Quién te mete a ti en esto, mujer? Hay algunos que traducen. Entonces, la traducción, por de pronto, es difícil. Y unos lo hacen de una manera y otra. Hay otros que lo traducen mucho más suave: déjame actuar, no es preciso que me lo pidas. Otros: ¿qué novedad es esta entre nosotros? ¿Por qué no me lo pides abiertamente? Es decir, algunos traducen así: es que hay alguna discrepancia entre nosotros dos. Y, o, ¿por qué te preocupas? ¿No ves que ya ha llegado mi hora? Podríamos decir que Jesús ni concedería ni negaría. Pediría a María, quizá, como que tome conciencia de la grandeza de lo que está pidiendo. Diría algo parecido a esto: no te quedes en pedirme un milagro exterior que resuelva un problema material a una pareja, y no me lo pidas basándote solo en el sentimiento de que eres mi madre. Aquí estamos comenzando algo más grande. Lo que voy a hacer es importante, no por el hecho de cambiar en vino unos litros de agua, sino porque es el comienzo de mi manifestación como Mesías. Esta manifestación tendrá su plenitud en otra hora, la de mi muerte y mi resurrección. Allí es donde tú y yo tendremos que ver mucho más que ahora, porque tú participarás activamente en mi obra de redención. Esta es la hora que busca Jesús, la hora que llegará, que dirá cuando llega el Jueves Santo: porque aún no había llegado su hora, dice el evangelista, y luego: ha llegado la hora en que debe ser glorificado el Hijo del Hombre. Y Jesús dice, sabiendo que había llegado su hora: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Y desde esta hora el discípulo la tomó consigo, porque ya había llegado la hora. Quizá está relacionado lo de Caná con el momento en la cruz. ¿Comprendió María el sentido de estas palabras de Jesús? Debió al menos de intuirlo. Quizá por ello respondió con unas palabras que van también más allá de una simple orden a los criados: haced lo que él os diga.
Una boda se celebra en la aldea de Caná, y María y su hijo invitados allá van. Y en mitad de aquella fiesta pronto el vino les faltará, y por medio de María un milagro Cristo hará.
Oh,
negativa de Jesús ha provocado a su madre para que pase a otro nivel, el nivel de la fe, que pone la confianza en la persona de Jesús de una manera incondicional. La consigna dada a los sirvientes, la invitación que se les hace, es que obedezcan a Jesús, sin precisar más en la ignorancia de lo que va a suceder. Jesús podría no haberles ordenado nada. Al hacerlo, condesciende con su madre, lo mismo que en el día de la Anunciación, el acto de fe provoca una consecuencia imprevisible. En el pasado, el pueblo hebreo habría prometido obedecer a Dios, cumpliendo con los mandamientos, signo de su pertenencia a Yahvé. De esa manera haría la voluntad de Dios. En Caná, María entendió e hizo entender que de hoy en adelante hay que obedecer a Jesús haciendo lo que Él dice, su voluntad. Bien sabemos cuán ejemplar fue esa obediencia. Los servidores cumplieron fielmente las órdenes de Jesús. Ya conocemos el resultado. Cuando María invita a estos sirvientes a hacer lo que Jesús dice, sus mandados, ella toma para sí las palabras del pueblo hebreo cuando la conclusión de la alianza en el Sinaí. Son palabras de obediencia y de fidelidad formuladas ya entendida la voluntad de Dios. Desde este momento, y nos enseña María esto, la palabra de Dios se hace palabra de Jesús. Tener fe en la palabra de Dios es tener fe en la palabra de Jesús. Con María pasamos de la fe del Antiguo Testamento a la fe del Nuevo Testamento. De hoy en adelante, creer en Dios es creer en la eficacia de la palabra de Jesús. Esa palabra que creó el mundo y todo cuanto contiene. Ella saca a los hombres de todas las dificultades, cura las enfermedades, multiplica los panes y finalmente hace triunfar de la muerte, como cuando grita con fuerte voz, Jesús, Lázaro, sal fuera, y el muerto salió, porque esa voluntad de Dios ahora es la voluntad de Jesús. María ha sido la primera en comprender la necesidad de escuchar con fe la palabra de Jesús para llegar a ser su discípulo. Y una vez escuchada hay que cumplir la palabra, hacer la vida, poniéndola en práctica. Aquel que cree y cumple los mandamientos de Jesús permanece en Dios y Dios permanece en él. María, en las bodas de Caná, llega a ser el modelo de los discípulos de Jesús porque comprendió la intención de Jesús. Fue viendo esa voluntad de Jesús. Con afán ella invita a los sirvientes, aquellos servidores, a hacer la misma experiencia. Ella enseña a los hombres y mujeres de todas las épocas el valor de la obediencia que consiste en hacer propia la voluntad de Dios expresada por su Hijo Jesús. Hagamos lo que Él diga, siguiendo el consejo de María. Jesús realizará maravillas en nuestras vidas y Dios nos invitará al banquete de las bodas eternas que Él mismo ofrece en honor de su Hijo, vencedor de la muerte, el Cordero que quita no sólo el pecado, sino también la muerte del mundo. Hay algunos que han extralimitado ese término de mujer, porque Jesús se dirige a María diciéndola mujer, como ¿por qué no la dice madre? Bueno, esto no tiene nada de peyorativo, sino que son, según las costumbres griegas, y hasta en el Evangelio. Jesús, por ejemplo, se dirige de esa forma a muchas mujeres a las que no quiere ofender, aun cuando estén a veces en situación de inferioridad, por ejemplo, a la samaritana, a la adúltera, a la mujer encorvada, a la cananea, a María Magdalena, después de la resurrección. También en la cruz Jesús llamará así a su madre para darle como hijo al discípulo amado, mujer, he ahí a tu hijo. Algunos, pues, han visto hasta en este término, de mujer, una alusión al Génesis, aquello de Eva, a la mujer misteriosa que debería dar a luz, según Miqueas, a la mujer que es de manera privilegiada la madre del Mesías, pero también el pueblo colectivo de Israel, según el profeta Isaías. Es decir, todo esto significa, sobre todo, lo importante, es que aquí María está como significando la Iglesia, está como representando al pueblo fiel de Sion, al pueblo nuevo que se está dando a luz. Y, por lo tanto, pues, esa expresión que tengo yo contigo, que no es así, es muy difícil traducir, significa un poquito como distanciamiento, como que empieza un nuevo paso para Jesús, como que Jesús ahora quiere separarse hasta de todo lo familiar para seguir simplemente la voluntad de su padre, para seguir ese impulso. Sin embargo, María no tiene por qué dejarle al hijo. Es decir, se queda en un sitio como reservado, como callado, pero continúa con él. Es muy interesante el versículo 12, después del milagro de Caná de Galilea, de Caná, cuando dice: después con su madre, sus hermanos y discípulos bajó a Cafarnaún, donde se detuvo varios días. Así María siguió a Jesús, seguía contemplando y meditando esas palabras para decirnos siempre a lo callado pero verdadero a nosotros: haced lo que Él os diga.
Desde el día de la boda, Cristo empieza su misión. A su lado va María, en silencio y oración. Meditaba sus palabras en su mente, su corazón, y las hace vida suya, pues palabras son de Dios. Haced lo que Él os diga, haced lo que Él os diga, y no faltará en nuestra mesa el vino ni la comida. Haced lo que Él os diga, haced lo que Él os diga.
Podíamos preguntarnos, ¿por qué baja su madre a Cafarnaún en lugar de regresar al más cercano Nazaret? Pues es quizá como que el evangelista quisiera subrayar que María ha entrado más adentro de la comunidad mesiánica que acaba de nacer. Vino a Caná como madre de Jesús, simplemente, pero ahora ya es como un poco más madre de todo el grupo. Es la semilla de la iglesia agrupada en torno a Jesús, escuchando su palabra, dispuesta a cumplir la voluntad del Padre en camino hacia la hora terrible y magnífica de la cruz y la resurrección. La fe en el milagro al que acaban de asistir les ha unido definitivamente, y les ha unido un poquito más también por medio de María. Hay un versículo, el anterior, el 11, en que es importante recalcar cómo se nos dice que hizo Jesús su primera señal, manifestó su gloria y creyeron en Él los discípulos, porque es la única vez que se habla de que manifestó su gloria. Hay veces en la Sagrada Escritura que se habla de la gloria de Dios, pero no precisamente de la gloria de Jesús. Sobre todo es el único en que se habla de que Jesús manifestó su gloria, porque sí hay otros lugares en San Juan mismo que se habla de Jesús, habla de su gloria. Por ejemplo, en San Juan, en el capítulo 12, versículo 23, se dice cómo Jesús dice: ha llegado la hora de que se manifieste la gloria de este hombre. Y luego en la última cena, pues dirá allá en el capítulo 17, versículo 24, dirá: Padre, tú me los has confiado, quiero que donde yo estoy estén ellos también conmigo y contemplen esa gloria mía que tú me has dado. Es una gloria, diríamos, que es de Jesús, pero es para Dios, es glorificar a Dios. Una gloria, sobre todo, que está unida a la pasión de Jesús y, claro, luego la glorificación por medio de su muerte y la resurrección. Esta manifestación de la gloria de Jesús, también podíamos hacer esta advertencia, cómo empieza con las personas modestas, con los pobres. Esta gloria no se manifiesta a los ricos. Esta gloria que comenzó, podíamos decir, ya desde el prólogo, desde el principio. En el principio estaba la palabra de Dios, estaba en Dios. Esta manifestación que se va realizando, no de una manera espectacular, sino como un gesto hacia los humildes, con lo mismo que se había manifestado en Belén, a los pastores de Belén, en otro evangelista. Así, aquellos invitados al banquete de bodas eran los primeros a quienes se manifestaba la gloria de Jesús. Hay algunos autores antiguos, muy antiguos de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, que unían este milagro de Caná también con una interpretación eucarística, evocando cómo la sangre de Cristo ofrecida en la mesa eucarística se va multiplicando, lo mismo que el cuerpo de Cristo se multiplica, y que precisamente la escena de la multiplicación de los panes está puesta en sentido eucarístico. Se va a prometer la Eucaristía, también en cierto sentido esta multiplicación del vino, pues nos recuerda esa multiplicación de la sangre de Cristo que se ofrece por nosotros y que no solamente fue derramada en un momento, sino que se nos ofrece a todos para que nosotros podamos estar con Cristo y recibir sus gracias. También podemos hacer una reflexión que se hace siempre espiritual, muchas veces cuando se habla de las bodas de Caná, cómo aquellos novios de Caná tuvieron el cuidado de invitar a Jesús a sus bodas, el cordero presentado por Juan el Bautista. Pensaron sellar su alianza en presencia de Dios, cuyos sellos son eternos porque eterno es su amor, y Dios sella sus alianzas con su amor y con Jesús. Invitemos también en todas las bodas de nuestras alianzas, alianzas conyugales que celebramos públicamente con la Eucaristía, pero alianzas que son personales con Dios, íntimas y secretas, que celebramos en el silencio de nuestros corazones. Esas alianzas celebradas ante Dios nos llevarán a las bodas de la alianza eterna. En todas nuestras celebraciones de alianza, secretas o públicas, estará la Madre de Jesús, María. Ella no espera invitación formal. Allí donde está su Hijo, ella está. Cuando está, intercede ante Jesús por los necesitados. Ella está del lado de los pobres, de los que tienen problemas. Su presencia discreta, casi silenciosa, es muy eficaz ante aquel que salva las situaciones difíciles. Toda la sabiduría de María se resume en este consejo: haced lo que os diga. No sabe decir otra cosa, diríamos. Ojalá hiciéramos, cumpliéramos lo que nos dice María. María sabe muy bien y está convencida de que si Dios dice, se hace. Por eso en la Anunciación, ante la imposibilidad de entender lo que el ángel le proponía, ser madre de Dios, María solo tuvo esta reacción de fe: hágase según lo que dices. Y la palabra se hizo carne, porque lo que Dios dice, eso es algo eficaz. Esa fe en la eficacia de la palabra de Dios, educada en la escuela del Antiguo Testamento, ahora María en Caná la deposita en la palabra de Jesús. De hoy en adelante, la fe en la palabra de Dios es fe en la palabra de Jesús. Con María pasamos, como hemos dicho, de la fe del Antiguo Testamento a la fe del Nuevo Testamento. Hay un autor antiguo que dice cosas muy hermosas. Esas bodas significan la celebración festiva, gozosa de nuestra salvación que nos viene de la confesión de la Trinidad y de nuestra fe en la resurrección, como insinúa el significado místico de la expresión al tercer día. En este mismo sentido nos habla otro pasaje evangélico de cómo la vuelta del Hijo Pródigo, que representa la conversión de los gentiles, es celebrada con músicas y danzas y con vestiduras nupciales. Así pues el Señor, como el esposo que sale de su alcoba, bajó a la tierra para, mediante su encarnación, unirse en matrimonio con la Iglesia reunida de entre los gentiles, a la que le dio arras y dote, arras cuando Dios se unió al hombre, dote cuando fue inmolado por la salvación del hombre. Las arras significan la redención actual, la dote, la vida eterna. Aquello que externamente era un milagro es también, si se penetra en su significado, un misterio. Si lo consideramos atentamente, descubrimos en aquella agua convertida en vino una cierta similitud con el bautismo y la regeneración cristiana. aquella transformación intrínseca de un elemento en otro, aquella misteriosa conversión de una criatura inferior en otra de distinta especie y superior, es una anticipación simbólica de nuestro segundo nacimiento. El agua que ahora es transformada habría de realizar luego la transformación del hombre. Por obra de Cristo se produce en Galilea un vino nuevo, esto es, cesa la ley y le sucede la gracia. Es retirada la sombra y se hace presente la realidad. Lo carnal es equiparado a lo espiritual. La antigua observancia se transforma en el Nuevo Testamento, como dice el apóstol. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Y del mismo modo que el agua contenida en las tinajas, sin mermar en su propio ser, adquiere una nueva entidad, así también la ley no queda destruida con la venida de Cristo, al contrario, queda clarificada y ennoblecida. Como faltase el vino, dice, Cristo suministra un vino nuevo. Bueno es el vino del Antiguo Testamento, pero el del Nuevo es mejor. El Antiguo Testamento que observan los judíos se diluye en la materialidad de la letra, mientras que el Nuevo, al que pertenecemos nosotros, nos comunica el buen sabor de vida y de gracia. Bien, buen vino, esto es, buen precepto, es aquel de la ley antigua, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero mejor y más fuerte es el vino del Evangelio que nos manda, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os odian. Así decía en un sermón antiguo. Bien, con esto, pues terminamos, vamos a terminar ya todo lo de la boda de Caná. El próximo día seguiremos ya con la purificación del templo. Pero recordemos que lo mismo que cuando faltó el vino, aquellos sirvientes pusieron el agua, así también pongamos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y Jesús pondrá todo lo demás.
Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde de vino, mejor que las tinajas no pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste Jesús lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vino a traer, es muy poco lo que puedo dar. Y te abrazo, te lo abrazo, te lo
Así pues, amigos, pongamos todo nuestro afán en las cosas, hagamos lo que Jesús nos diga con lo que podamos, con nuestros esfuerzos, con nuestro poder, y Jesús pondrá lo demás, y será maravillosa nuestra vida, y será maravilloso todo lo que veamos a nuestro alrededor, si verdaderamente se cumple la voluntad de Dios, como nos decía María. Sí, pues, amigos, seguiremos el próximo día. Hasta el próximo. Por hoy, adiós a todos.
Con cuánto te mira, a ti te acercó un muchacho que quiso ayudar. Tu madre.